El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, cuando Lucía me llamó por teléfono, me puso un mensaje por el móvil, le dijo que tenía que hablar de Santo Tomás de Aquino. Y yo, bueno, yo en aquel momento ya empecé un poco a temblar y todavía estoy temblando. Porque realmente, bueno, yo he sido formado en el espíritu de Santo Domingo, incluso en la formación teológica, todo ha sido plutonista. Aunque yo mucho menos de mis antecesores. Y entonces digo, bueno, ¿qué voy a decir de Santo Tomás de Aquino? Entonces, la última vez que hablé con ella, pues me dijo, dices, ¿por qué? Y este es el motivo por el que voy a hablar a Santo Tomás de Aquino, precisamente porque este año celebramos el jubileo de Santo Tomás de Aquino. Un jubileo muy especial. Normalmente el jubileo es un año, pero este año es un jubileo de 3 años. Porque en estos 3 años vamos a celebrar 3 acontecimientos importantes en la vida de Santo Tomás de Aquino. Y empezamos por el último, que es la canonización. Este año 2023 vamos a celebrar o rememorar los 700 años de la canonización de Santo Tomás. Este es el primer año. Realmente estas fechas son precisamente 3 años, sucedieron estos 3 acontecimientos tan importantes. El primero, la canonización, que en realidad es el último en su vida, que lo presenció. Y el segundo es el año que viene, 2024, que son los 750 años de la muerte de Santo Tomás. Santo Tomás murió el 7 de marzo de 1274, o sea, son 750 años. Este año 2024. Y el tercer acontecimiento es el nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Dos momentos importantes, el nacimiento y la muerte, que es el principio y el final de nuestra vida, ¿no? Y tuvo lugar, esta fecha es un poco incierta, se ha deducido de los años que vivió, porque sabían cuándo murió. Murió el 7 de marzo de 1274, echando atrás, sabiendo que había vivido 49 años, pues han sacado la fecha, pero hay testimonios, no hay datos de la muerte, del nacimiento de Santo Tomás. Por eso, pues, es claro. En cualquier caso, hoy celebramos el año 25, celebramos el nacimiento de Santo Domingo. Que se cree, de Santo Tomás, que se cree que fue en el año 1225. Por tanto, durante esos 3 años, que es un largo periodo, pues podemos un poco conocer esta figura tan importante, no solamente para la orden dominicana, sino también para la Iglesia. Un personaje que ha influido muchas de sus cosas, de su pensamiento. Quizá no nos choque tanto, precisamente porque ya ha formado parte del tesoro de la Iglesia. Y hay cosas que nosotros ya damos por sentado, pero que en realidad no. Sobre todo ese planteamiento que él hace de toda la teología, toda la historia de la salvación, todo el plan de Dios para el hombre, eso es lo que sigue y que se ve claramente, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los textos, San Tomás es uno de los santos teólogos más citado en el Catecismo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, pero antes me vais a permitir hacer una cosa, porque estamos en la Eucaristía, yo quiero decir unas palabras sobre este bonito evangelio que tenemos hoy, cortito, así que yo estoy también cortito. Después iremos a la... Pero realmente es precioso este evangelio, ¿por qué? Pues porque nos da un poco lo que es el cristianismo. El pasaje anterior a este que hemos visto y que de algún modo motiva esta reacción de los discípulos de Juan y los fariseos y esta pregunta a Jesús, ¿por qué ayunar? Es porque en la escena anterior un pecador llamado Mateo, que había sido llamado por Jesucristo, sintió tanta alegría de haberse encontrado con él, de haber sido acogido como un pecador, ofrece un banquete en el que están presentes allí todos, también incluso aquellos que aquí vienen a criticar un poco a Jesucristo y a los discípulos, los fariseos y los escribas. Un banquete. Bueno, pues en ese banquete los fariseos empiezan a un poco a refunfuñar y le preguntan a Jesús que es un comilón y un borracho y que come con pecadores. Por eso es muy bonito el significado que, porque nosotros que estamos celebrando hoy aquí la Eucaristía, en realidad no somos somos pecadores, somos como Mateo y estamos llamados a celebrar este banquete, que son las bodas del Cordero, las bodas del Esposo. No solamente los fariseos de Funfuña, sino también, y este por otro motivo, con el ayuno, los discípulos de Juan, que se creían buenos, porque seguían el Maestro. Y veremos cómo la respuesta de Jesús es muy significativa, porque nos da a entender un poco el mensaje evangélico, la buena noticia. El sentido es claro, es los discípulos le preguntan a Juan, los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, ¿por qué no ayunas? El ayuno, como sabéis, es una práctica religiosa de todas las religiones. El ayuno es una privación. Es testimonio de que estamos privados de algo esencial de nuestra vida, que es el alimento de la vida. En definitiva es Dios y por tanto de alguna manera testimonia la espera de Dios. Y Jesús responde a esta pregunta con unas imágenes realmente inauditas y preciosas que expresan un poco cómo vivían los primeros cristianos su fe, ¿no? Y la primera imagen es la de la comida, como he dicho. Comer es vivir, vivimos en plenitud y no vivimos de cualquier manera. De hecho, no comemos de cualquier manera. Vivimos en plenitud, pero en plenitud del amor. Con la venida de Jesús se ha llegado a estas bodas de las que nos habla hoy aquí. Cuando el esposo está presente, no es necesario ayunar. ¿Cuáles son estas bodas? Las bodas son las de Dios que se hace hombre. Esa es la unión más perfecta que haya podido existir. Las bodas entre el cielo y la tierra. Y ahora vivimos en esta unión, por lo que vivimos la plenitud de la vida. Así que ya se acabó tanta religiosidad y que resulte de victimismo, de sacrificio, de tristeza. Es la vida de plenitud. de la presencia del mismo Dios en nuestra carne en medio de nosotros, el Dios con nosotros. Por eso se habla aquí de banquete nupcial. Cada celebración eucarística no es más que un banquete nupcial. Y por eso tenemos que estar alegres, incluso cuando es cuaresma, con alegría. Después del banquete vienen las otras imágenes que no aparecen en el Evangelio de hoy, pero son el vestido, es el vino, en definitiva es el amor. Con estas imágenes, Mateo, que ya un poco antes les había hablado de que teníamos que ayunar, que teníamos que orar, que teníamos que no sé qué, y aquí nos dice, nos puede preguntar a nosotros, entonces nosotros cristianos que ayunamos durante la cuaresma, ¿cuál es el sentido que damos a este ayuno? ¿Es un ayuno festivo, alegre, o es un ayuno triste? Y por eso esta respuesta de Jesús tan clara. Si el esposo, aquella que le invitan a un banquete, va a ir, qué sé yo, diciendo que no come esto, que no come lo otro, o que vaya con cara triste. No, no, cuando uno es un banquete de bodas, uno está allí para beber y comer, porque para eso se hace un banquete. No se pone uno triste. Y el esposo está con ellos, Jesucristo está con ellos. Luego, dice otra parte, cuando les arrebate al esposo, entonces ayudará. Una referencia clarísima a la cruz, cuando Jesucristo sea tomado y arrebatado entre los discípulos, comenzarán a llorar, porque no entienden o no experimentan la presencia de Jesucristo en medio de ellos. Para terminar esta pequeña comentario, este bonito evangelio de hoy, en el que se nos invita a vivir en la alegría, una pequeña anotación de Santo Tomás de Aquino, que siempre, ¿por qué ayunamos nosotros ahora? En realidad los primeros cristianos solo ayunaban el Viernes Santo, como preparación para el misterio pascual. Después ya se metió todo esto de la cuaresma y todo esto, ya vino después. Y los ayunos, todas estas cosas. Pero los primeros cristianos solamente el Viernes Santo. Y Tomás de Aquino, que por casualidad he ido a ver lo que él dice sobre este texto, dice una cosa muy, realmente muy tierna, muy bonita. Cuando nosotros empezamos o hemos tenido un encuentro en la relación carismática con Jesucristo, ¿qué sentido tiene hablar del ayuno? Pues no tiene ningún sentido. Porque es que cuando primero encuentras a Jesucristo, eso quizá ya después se va perdiendo un poquito, ¿no? Porque bueno, ya llegamos aquí un poco más mayores, más viejos. Pero la primera sensación que te da es la sensación de alegría. Y hablar de ayuno no tiene sentido. Como un novicio también, pues que empieza la vida religiosa, pues se siente pues lleno de entusiasmo, de alegría, porque ha encontrado aquello que es el tesoro de su vida, ¿no? Bueno, pues viene Santo Tomás que, quitando un poco a... y en consonancia con esto y también con la tradición de la Iglesia, que los neófitos no estaban obligados a ayunar. Es decir, recibían el bautismo y precisamente cuando recibían el bautismo empezaban un periodo en el que no había ayuno, que es la cincuentena pascual. Desde la resurrección hasta Pascua, no hay ayuno. Y Santo Tomás lo aplica un poco a los novicios, en el sentido este que os digo. ¿Cómo se puede pedir a un novicio que entre en la vida noviciosa y decirle que empiece a ayunar y empezar a hablar de ayunos y todas estas cosas si él está gozante de alegría porque ha encontrado al esposo, ha encontrado a Jesucristo? No tiene sentido. Y esto denota un poquito esa ternura de Santo Tomás, siendo una persona tan intelectual o que pueda ser muy... Sin embargo, llega incluso a pensar en estos pequeños detalles, que a un novicio no se le puede exigir al entrar, empezar con estas prácticas y estas ascesis o estas cosas. Precisamente porque hay que dejarle que descubra el amor de Dios con él, de Jesucristo y que ahí de alguna manera se regocije y se alegre. Después de haber dicho estas palabras con esto, voy a comentaros un poquito estos tres momentos de la vida de Santo Domingo. Y lo voy a hacer sin papeles que tengo por aquí. Santo Tomás. Pero bueno, solamente citar una cosa importante que me parece a mí, hoy que nos acordamos también del padre Chus, como él, yo le digo a Cristo, dentro de la relación carismática. Y cuando empezó, pues siempre hablaba un poco de la relación carismática, se hablaba del Espíritu Santo. Y venga Espíritu Santo, y venga Espíritu Santo. Pero él dice que un día llegó el obispo auxiliar de Madrid, que se llamaba, no me acuerdo, el obispo auxiliar a la fue allí, y entonces pues el obispo dijo, pues aquí se habla siempre del Espíritu Santo y no se habla de Jesucristo. Y él dice que desde aquel momento empezó un poco a descubrir la figura de Jesucristo. Y no hace falta decir que Jesús, si no hablaba de otra cosa más, en sus predicaciones ha sido de la humanidad de Jesucristo. Él dice que lo aprendió este obispo, pero yo creo que lo aprendió el Santo Tomás. La humanidad de Jesucristo es el centro, no solo de la suma teológica, sino también de todo el pensamiento de Santo Tomás. Y esto yo creo que Chus lo comprendió de tal manera que toda su vida no fue más que hablar y predicar la humanidad de Jesucristo. He leído un poquito también un artículo que escribió sobre Santo Tomás de Aquino, que es más una proyección suya de en la vida de Santo Tomás. Es decir, uno está contando un poquito su vida en la vida de Santo Tomás. Es decir, que él ha visto y ha tomado algunas cosas de Santo Tomás que él las había vivido. Y dice aquí, Santo Tomás escribió desde el dolor de aclararse a sí mismo, de aclarar su vida, de conocer más a Dios, si esto es posible. Dice que la escritura de Santo Tomás es un poco nace del sufrimiento del pueblo, ¿no? Pero también de aclararse a sí mismo. Y si vemos un poco la vida de Jesús, yo creo que esta fue su búsqueda de Dios, ser un hombre de Dios, de buscar, de comprenderse a sí mismo, de aclararse a sí mismo de todas esas cosas que... Y otra cosa muy bonita es que las cosas nuevas, uno, como Santo Tomás mismo, que ya sabéis que fue machacado, condenado, hasta después de su vida. O sea que no solamente durante su vida, se le condenó después de su vida. Algunas tesis que sí, un obispo, no es que fuera la iglesia, no fue el Papa. No fue el Papa, fue el obispo de París. Pero él estaba incluido en esas 219 proposiciones que el obispo de París pensaba que no, que eran erróneas. Sentiste en él que puede haber muchas maneras de pensar en el pensamiento teológico, que son opiniones, pero no son errores, no son herejías. Lo que pasa es que no estaba abierto a esa nueva corriente. Como dice que el pensamiento de Santo Tomás, todo lo nuevo, siempre. ¿Por qué es nuevo? Porque es también llegar a ser. Pues siempre se va adelante. Ya os quiero decir más esto de la muerte de Santo Domingo, la canonización. Ya os he explicado un poquito que hubo ciertos problemas para canonizarlo. Ciertos problemas. 50 años son los que diferencian su muerte de la canonización. Afortunadamente, hubo un papa que parece ser que conocía a Santo Tomás, que es el papa que le canonizó, Juan XXII. En aquel momento el papa estaba residiendo en Avignon. Y el papa buscó en todo momento, o sea, que no es que lo hagan así por así, que que uno canoniza a una persona así por así. Se compró las obras de Santo Tomás, las estudió, las leyó y después ya empezó un poco a promover esta canonización de Santo Domingo. A pesar, y es más, que él sabía que algunas proposiciones que habían sido condenadas por el obispo de París. Sin embargo, el siguiente obispo las retiró completamente y entonces pudo haber este proceso. Sin embargo, la canonización de Santo Domingo no fue debida solo ni principalmente por todo lo que él escribió o por todo lo que él dijo, por toda su sabiduría. No fue nada de eso. Hay dos cosas que dice la bula de canonización, que es el estudio y la oración. Que Santo Tomás nunca, antes de predicar o antes de enseñar o de estudiar, dejara de orar. Esa es una de las cosas que dijo el Papa este. Y otra cosa también muy importante es la pobreza. La pobreza de Santo Tomás. Por eso, bueno, pues este es un hecho de la canonización. Después el otro hecho del nacimiento, de los primeros años de su vida. Todos lo sabéis, hay dos pequeños ejemplos. Uno es los problemas que tuvo él. Estuvo en un casino, lo llevaron allí con su nodriza a los 5 o 6 años. Allí estuvo un tiempo donde trató de estudiar los principios de la teología, no solamente la teología, la gramática, en fin, todas esas que se estudiaban antes de empezar con la teología. Bueno, pues allí nos cuentan los biógrafos que Santo Domingo preguntaba a los monjes una pregunta: ¿quién o qué es Dios? ¿Qué es Dios? Pero a un niño de 5 o 6 años preguntando esto: ¿qué es Dios? Pues esta pregunta se da de alguna manera a un niño pequeño, la sangre de Dios, que va. Lo que le llevará, de alguna manera, será el empuje que le llevará toda su vida a descubrir, tratar de descubrir quién es Dios. Y todos sus escritos no son más que para llegar a descubrir esta verdad que él había de alguna manera desde pequeño. ¿Quién es Dios? Y esta pregunta, hecha en una pregunta, yo creo que encontrará respuesta al final de su muerte. En otro hecho también muy significativo, ya que celebramos la muerte o también de Santo Tomás, el año próximo. Allí sucedió una cosa que se escapa de las manos. Y es que Tomás, que tenía muchas ocupaciones, en aquel entonces estaba en Nápoles, porque ya se había retirado allí, y seguía enseñando, seguía predicando, sobre todo predicando, y predicando al pueblo, y probablemente su propia lengua nativa, el napolitano, de los que nos han dejado unos sermones preciosos sobre los 10 mandamientos, sobre el Padre Nuestro. Bueno, pues durante este tiempo llegó un momento en que Tomás deja de escribir. Y Reginaldo, que era su secretario, le dice: Tomás, ¿pero cómo dejas de escribir? ¿Por qué no escribes? Y le dice: no puedo más. Y Reginaldo volvió otra vez a repetirle: pero hombre, empieza a escribir, sigue escribiendo lo que quiera, la suma, todavía no has terminado. Los comentarios de, ¿cómo se llama?, Aristóteles tampoco. O sea, había muchas obras que habían quedado en el aire. Y entonces Reginaldo siguió insistiendo. Y él le dijo: mira, Reginaldo, no puedo más. He tenido una visión que me ha hecho ver que todo lo que he escrito es como paja. Y desde ese momento dejó de escribir y ya no volvió a coger la pluma ni a hacer absolutamente nada. Evidentemente, según cuentan, no solamente este éxtasis o lo que sucedía es misterioso, ¿no? Pero de alguna manera podemos intuir que ahí en ese momento descubrió aquello que él había intuido y después buscado durante toda su vida. Es decir, que se le había dado, lo que él dice, una visión de Dios beatífica, es decir, lo que será Dios cara a cara. Y entonces Tomás en ese momento pues abandona de alguna manera todo lo que era, esa experiencia que había tenido, que fue precisamente celebrando la Eucaristía, de la que también habló de él. Otro momento importante son nuestro que sucedió, como os digo, durante su juventud, porque entró en la orden dominicana, se hizo benedictino. Él siempre estuvo muy unido a los benedictinos, nació, estuvo estudiando y después fallecería, moriría también en un monasterio benedictino, en Fossanova, no en un convento de frailes, porque fue de viaje a Lyon para participar del concilio que había hecho el Papa para tratar de encontrar una solución a la división entre Grecia, los ortodoxos y los católicos. Entonces el Papa, que sabía que había escrito un tratado contra los griegos, le invitó a él a que fuera. Pero el camino fue tan difícil que no murió en el camino y no pudo llegar a participar en este concilio, que quizá, quien lo sabe, pues, su aportación hubiera sido muy importante y quién sabe si no hubiera servido para la unión de estas dos iglesias. Por eso, pues bueno, vamos a dejarlo así. Su vocación también es muy interesante, como tuvo que pasar por muchas dificultades, porque sus padres querían que fuera la madre de Montecassino. Montecassino está entre Roma y Nápoles, a medio camino, ese monasterio, y lo lejos de allí está donde nació Santo Domingo, Roca Seca. Entonces, ese punto era estratégico, porque más allá de Montecassino, que naturalmente siendo un monasterio estaba bajo el Papa, y abajo de Montecassino estaba todo dominado por Federico II. Y entonces era un punto estratégico para que Tomás pues, pudiera llegar a ser un abade allí con grandes extensiones, grandes, en fin, con poder, con dinero, con influencia, con todo. Sin embargo, Tomás renuncia a esta vocación que indudablemente le hubiera traído porque era amante de los libros y allí tenía una hermosa biblioteca. Sin embargo, él, como Domingo, de otra manera, vendió todos esos libros para seguir a quienes. A dos dominicos acababan de llegar a Nápoles y habían comenzado la orden dominicana en Nápoles y que además eran considerados unos mendigos sin ninguna actividad. Y por el Federico II, que estuvo en pugna y lucha siempre con el Papa, no apreciaba a los frailes mendicantes, a los dominicos, porque siempre se aliaban con el Papa. Entonces no les dejaba enseñar ni nada. Pero Tomás en contacto con estos dos y viendo el estilo de vida, que luego lo explicará tan maravillosamente en esa frase que todos conocemos, contemplari, contemplata, astrae. Que significa dar lo contemplado. Dar lo contemplado. Eso tienes que saber. Y ese fue lo que el quid, porque vio el espíritu de Santo Domingo, de alguna manera, que esa vocación de no solamente leer, meditar la palabra de Dios, sino comunicarla a través de escritos, en fin, de tantas cosas, y sobre todo de la predicación, era lo que a él iba a llegar a su vida. Y por eso pues, se opuso a su madre, se opuso a las malas maneras de desviarle de su vocación, introduciéndole en su casa una prostituta para que se dejara de ideas de... Y entonces Domingo tuvo esa perseverancia de seguir adelante.
Tomás.
Se considera, Tomás es otro, se considera que esta vocación, esta llamada de Santo Tomás, es muy parecida a aquella que tuvo San Francisco, cuando delante de su padre se desnudó y le entregó todas sus posesiones. Por eso, bueno, pues este personaje que cada vez es difícil de entender, porque se metió en unas filosofías que no eran Aristóteles y todo eso. En el cuadro, ya para terminar, como Santo Tomás tenía un respeto por la razón, otro de los puntos importantes es la relación entre fe y razón. ¿Y qué podemos conocer de Dios? Este niño que se preguntaba desde niño, ¿quién es Dios? A final de su vida, pues llegó a descubrir quizá eso, ¿no? Que lo que podemos escribir, lo que podemos decir de Dios, es muy poco. Y que la esencia de lo que Dios es, lo que Dios es, en su esencia, en su sustancia, no se puede conocer en esta tierra. Solamente podemos conocer aquello, sus manifestaciones, a través de la creación, y sobre todo a través también de la historia, que es guiada. Y bueno, pues este hombre era muy humilde, muy humilde, muy humilde. Porque estar toda la vida y saber que no puedes llegar a conocer de Dios nada más que muy poquito, de alguna manera es encontrarse con esa actitud, encontrarse ya con la misma esencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Yo creo que esto fue... Esa experiencia que tuvo él, no es que todo lo que estuviera para paja, sino que todo eso no te da a conocer de Dios nada más que un pelín, un nada, que Dios es mucho más grande y que no podemos controlar a Dios ni con nuestra imaginación ni con nuestra inteligencia ni nada, que Dios es más allá. Por eso este hombre, pues bueno, detrás de humildad estaba abierto a eso que le sucedió y que después, lo contaría después de su muerte.